La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
FF Paciente. Paciente con el síndrome del intestino irritable y enfermero.
Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes. Podcast, como saben ustedes, de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y en esta ocasión hablamos con una persona muy importante en redes sociales. Él es Adrián Sarriá, Adrián Sarriac en Twitter. Él pone en Twitter que es un paciente crónico, que es un enfermero 2.0 y que está siempre dispuesto a crear, a innovar y a aprender. Y él, además de todo eso, porque él es así, él es una de las personas que forman parte de ese magnífico grupo que se llama FF Paciente. Y el FF Paciente es un grupo de personas, una asociación de profesionales y pacientes que trabajan para trabajar para el paciente, con el paciente, junto al paciente, para conseguir un mayor empoderamiento del mismo, ¿no? Y entonces estamos hoy con Adrián. ¿Qué tal estás, Adrián? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Joan Carlos. Buenos días a todos. Bien, aquí estamos. De buena mañana haciendo un huequecillo para hablar con vosotros y para exponer todo el día a día que es desde un paciente y enfermero, que es curioso a la vez, que intrigante.
Cuéntanos esa mezcla de paciente-enfermero, a ver.
Pues la verdad es que es una parte buena y curiosa a la vez, porque también hace que nuestro día a día como enfermero, con nuestros estreses y con nuestra vida complicada que tenemos con los turnos y con el estrés que genera a veces las situaciones que tenemos, digamos, externas a nosotros. Pero es curioso porque, de hecho, cuando a mí me diagnosticaron el síndrome de intestino irritable, fue cuando estaba estudiando la carrera de para que después de la diplomatura aún, de enfermería. Yo de siempre había tenido problemas intestinales, pero yo nunca había pensado que, de hecho, yo nunca podía desayunar antes de ir al colegio, nunca podía hacer unas comidas así, digamos, no ya copiosas, pero sin embargo alguna comida que fuese fuera de lo normal, si tenía que hacer alguna actividad, pues a lo mejor extraescolar o que tenía o una rutina más estresante podría ser. Pero yo nunca había llegado a pensar que fuese una enfermedad o que fuese que tuviese que ser diagnosticada, porque como en casa siempre había tenido también algunos problemillas intestinales y todo parecía normal, o por lo menos así lo teníamos en casa establecido, y me había sido diagnosticado, pues la verdad es que ni darle importancia. Es cierto que cuando estuve en segundo de la carrera de enfermería, ahí sí que cuando estuve más en contacto con las prácticas y aumentaba más el estrés, aumentaba más la rutina, o era diferente la rutina que tenía establecida, empecé a tener unos episodios mucho más intensos, de hecho hasta el punto de impedirme poder ir a hacer las prácticas porque no podía salir de casa, es decir, tenía que estar constantemente acudiendo a un váter, o si estaba en las prácticas, si ya estaba en las prácticas, tenía que estar en el váter, o el problema que pasa sobre todo era que el camino de casa tenía que hacer las prácticas, que era aquí, había una diferencia de unos 50 kilómetros, etcétera, bien por tren o bien por coche, era imposible calmar este dolor que era. Porque los episodios que me sucedían de colon irritable o síndrome de intestino irritable, como se llama más, digamos, sanitariamente, suponía una necesidad urgente de ir al lavabo, pero acompañado de muchos dolores, dolores que de tal espasmos que no te permitían ni moverte, incluso podría decir ni pensar, es decir, simplemente estabas centrándote en este dolor continuado que con suerte se te podía calmar los 5 minutos o con mala suerte podía estar una hora perfectamente con estos dolores sin calmar. Fue en este momento cuando dijimos, nosotros aquí
no. Aquí hay algo, ¿no?
Vamos a ver qué hay, porque ya me estaba limitando el día a día, ya no solamente el ir a las prácticas, sino que en este caso el estudio, y yo llegué a pensar que no podía ser enfermero, yo creo que sí, solamente haciendo las prácticas, que digamos que la responsabilidad es menos, pero es una rutina que se va a equiparar mucho a lo que va a ser el día a día cuando sea ya enfermero. Esto habrá que mirar si de verdad puedo continuar con esto o no. Bueno, fue cuando fuimos al digestivo, hice una serie de pruebas, a la ausencia de cualquier, digamos, signo o alguna signo de alerta que dijese, vale, esto es algo preocupante, simplemente me dijeron que era algo irritable, que no me preocupase y que tengo más erección. Y con esto ya gestioné. Sí que es cierto que con una medicación que me dieron y con este cambio de dieta, conseguí gestionar algo. Tuvimos una fase un poco más estable y a partir de ahí pude conseguir, aparte de tratarme muy bien el día a día y el apoyo entre iguales, que fue cuando, pues, por suerte, coincidí con un amigo mío que también parecía ser un médico de intestino irritable, me comentó que no me preocupase, me dio una serie de consejos, porque hicimos el apoyo entre iguales. En este caso no estaba en las redes sociales, estaba más del tú a tú, pero bueno, sirvió mucho las llamadas telefónicas y el apoyo entre nosotros, porque sí que es cierto que por la parte del sistema, en este caso, no tuve tanto apoyo por parte de ellos. Mi director me dijeron, tienes esto y vete a tu casa y disfruta como puedas de tu vida. No hubo un acompañamiento ni luego desde primaria ni luego desde especializada. Entonces tuve una fase estable, pude ser enfermero, soy enfermero, y a los años de ser enfermero, por lo que sea, empezó a venirme los brotes más activos. No había cambiado, no había ningún cambio así de día a día, al contrario, estaba básicamente, de hecho tenía más estabilidad. Pero bueno, tuve ahí una serie de brotes que me hicieron preocupar un poco más. Fui de nuevo al digestivo donde estaba trabajando y averiguamos que o bien en ese momento o bien anteriormente tenía también muchas más intolerancias alimentarias que hasta ahora no habían sido diagnosticadas, bien porque no se habían hecho las pruebas nunca y o bien porque nadie había sospechado que pudiese llegar a ser. Entonces al síndrome de intestino irritable se añaden una serie de intolerancias como son la lactosa, la fructosa y el sorbitol. Por tanto, mi dieta se reducía, según las compañeras enfermeras, solamente a naranja y arroz. Esto es una de las cosas que siempre hago cachondeo, porque decía, vale, soy valenciano, pero yo no tengo naranja y el arroz también, el cachondeo es un poco demasiado el tener que reducirse solamente a esto que es la dieta, ¿vale? Que la buena valenciana somos ricos en arroz y naranja, pero tampoco veía. Yo decía, esto es un cachondeo del karma o de la vida. Pero bueno, evidentemente también digo que no. Mi dieta no solamente es arroz y naranja, pues evidentemente no tendría una nutrición, un estado nutricional óptimo, pero es otra de las cosas que entre comillas, y recordemos que soy enfermero, pero también critico sin quererlo o a conciencia también un poco a veces este poco apoyo que a veces tenemos por parte de algunos profesionales. Porque en este caso es lo mismo, eres intolerante a esto, solo puedes tomar naranja, sigue tu ritmo y búscate la vida. Cierto es que en este momento sí que ya estamos en una época de la vida que ya estaban las redes sociales, ya estaba este apoyo entre igual desde la comunidad virtual, y cierto es, como siempre comentamos en cualquier podio, de hecho de la escuela de pacientes siempre lo comentéis también, que hay que saber exactamente qué buscar en internet. Entonces, yo evidentemente, buscando en internet, supe filtrar muy bien qué era la información óptima y cuál era la que no era la adecuada. Y en la última conseguí, pues bueno, identificar, porque aunque somos personas sanitarias no lo sabemos todo, conseguí identificar cuáles eran aquellos alimentos que contenían fructosa, lactosa y sorbitol. Cierto es que casi todo lleva, en nuestro día a día, lleva estos componentes, pero bueno, adecuas un poco la dieta a ello, adecuas un poco al vida a vida, tal vez que con la lactosa podemos tener un tratamiento, en este caso que te puede ayudar a, si por desgracia no puedes evitar la lactosa en algún punto, jugar con ello, ¿no? Y conseguir que la proteína sea un poco más interiorizada. Pero bueno, se hace bien al día a día. Cierto es que el control del estrés y el control de las situaciones un poco más estresantes, hay veces, sobre todo en nuestra profesión, que se escapa a nosotros. Entonces, claro, si viene, la gestionas como buenamente puedes. Pero cierto es que aquí también la empatía por parte de los compañeros y la empatía por parte de la dirección, que en este caso sí que he tenido muy buena suerte en los centros donde he ido pasando, la tienen en consideración y entienden que si en algún momento estás en tu brote y tienes que ausentar tu momento, tienes que requerir tu tiempo de pues de eso, de brote, de situación, o tienes que ir al lavabo, o tienes que tener un tratamiento, o lo que sea, sí que es cierto que aquí la verdad es que tienen la mente mucho más abierta y yo he conseguido por ahora no tener ninguna zarancada, ¿no? Que a veces que sin quererlo en el trabajo, depende de qué tipo de enfermedades, no se entiende tanto, aunque por suerte vamos evolucionando. Entonces, esta es la parte buena, así es como voy gestionando mi día a día, pero eso, es un poco curioso porque, claro, los turnos son difíciles, eso genera mucho estrés. Cierto es que lo tienes que compaginar mucho con el ejercicio físico para liberar este estrés, para liberar un poco, pues, como te digo, el estrés acumulado, pero el ejercicio físico siempre ayuda a que el proceso de salud, y en este caso de una enfermedad crónica, mucho mejor, porque te ayuda a controlar y a que el cuerpo esté activo y que el día a día esté mucho mejor, sobre todo en el tema intestinal. En el tema intestinal, la dieta equilibrada, teniendo en cuenta tus intolerancias, y compaginarlo con el ejercicio físico, ayuda bastante a que el tránsito esté más regular, aparte del proceso de aporte de bífidus y fibra, que sea lo más óptimo posible, pero siempre natural, y buscando pues eso, evitando los frutos procesados, evitando comida basura, evitar el alcohol. Por cierto, tampoco yo no fumo, entonces eso también a mí no me supuso entrar nunca en mi vida sobre este aspecto, pero son factores que todo el mundo conocemos que influyen negativamente, pero en este caso causa más importancia el mantener la dieta mediterránea, mantener el ejercicio físico y evitar cualquier tóxico que influya negativamente, en este caso, la parte intestinal.
Y de alguna forma, por lo que tú cuentas, a ti casi te sirvió más lo que te dijeron otros que lo que te dijeron cuando se te diagnosticó, ¿no? De alguna forma.
Sí, totalmente. De hecho, en los dos momentos que tuve que tener contacto con profesionales sanitarios, también, en este caso, que estuviesen especializados, ¿no? En el diagnóstico de cualquier enfermedad de parte estomacal y digestiva, por parte de ellos, a mí la verdad es que no, solo simplemente conseguí el diagnóstico en papel. Pero no conseguí ese apoyo, ni esos consejos, ni esa derivación, ni ese apoyo que siempre reclamamos, y que esto me ha servido a mí como enfermero en potenciar y ver lo que yo quiero que mis pacientes tengan, porque yo no tuve. Entonces, claro. En este caso, donde yo más obtuve apoyo, información y consejo y tranquilidad, y tranquilidad, y era a través de los proyectos iguales. Y justamente pues esto es que cuando desde el paciente también comentamos muchas veces de la comunidad virtual y cómo lo equiparamos a qué es lo que había hasta ahora, es que hasta ahora, y el ejemplo mío fue muy, muy claro. Yo conseguí, claro, yo no tenía redes sociales, pero yo conseguí lo que comentábamos. Comentas al vecino, comentas a tu amigo, que por suerte conoce a alguien que tiene algo parecido, tiene tu misma enfermedad, y entre todos, al final te dicen, mira, que te pongo en contacto. El contacto que antes se hacía vía telefónico, ahora se hace a través de telefonía, se hace a través de redes sociales, que es donde hemos conseguido evolucionar, sobre todo con otras enfermedades que siempre son más raras, ¿no? O en menos proporción de casos. Pero en este caso, a mí me fue muy bien. Al principio, que mi amigo, que siempre hablo con él, y siempre decimos, de hecho, él me tranquilizó que con el año se pasaría. Cierto es que a mí con los años no se me ha pasado, pero bueno, quizás de esto, él, por ejemplo, me sirvió mucho todos sus consejos que hacía sobre el día a día. Porque yo me fui a mi casa con un papel de hojas de cuatro recomendaciones muy básicas y ni seguimiento desde primaria ni seguimiento desde especializada.
Ya.
Y el seguimiento luego es igual, más de lo mismo.
Claro. De todas formas, de alguna manera, cuando se te diagnostica, ¿cómo lo recibiste? Porque de alguna forma tú estabas mal, necesitabas un diagnóstico porque te impedía incluso que las prácticas fueran lo mejor posible, digo, en ese primer diagnóstico que te hicieron. Dice, ¿y cómo lo recibiste? ¿Cómo es ese puff? Tengo que cuidarme, tengo que hacer determinadas cosas, porque si no, esto no va, ¿no?
Claro, de hecho, también, esto es lo que pasa, es decir, ahora, por ejemplo, si me lo dicen con la de ahora, digamos, pues a lo mejor, también como tenemos la mente más abierta, o estamos más acostumbrados, no de tanto por recibido como lo recibía que en entonces, pero imagínate que en segundos de carrera estás con 18, bueno, 19, 20 años. En este caso, encima que lo recuerdo, porque por situación de laboral tuve que ir yo solo, siempre a veces entiendes que alguien te acompañe o que el pero iba yo solo. Y recuerdo mucho encima lo que comentamos a veces de el recuerdo que te viene siempre y que se te marca en este caso, aunque pues mucha gente que puede escuchar siendo intestino irritable siempre le quita peso, piensa que pues, esto nada, es otro, es como el lastre, ¿no? Un poquitín, no lastre como tal, pero a lo mejor que no es una enfermedad grave y todo el mundo le ponemos poca importancia y nadie sabe o nadie es consciente aún de lo que llega a poder imposibilitar y impedir tu día a día. Entonces, cuando yo llegué, encima recuerdo que yo estaba muy preocupado. De hecho, aparte de tener que esperar este diagnóstico, tuve que acudir a los profesionales expertos en salud mental porque a mí me estaba suponiendo un proceso de que no sabía si de verdad iba a poder hacer lo que yo me gustaba y lo que yo quería y para lo que yo pensaba que estaba destinado a hacer, que era tener enfermero. Entonces, yo recuerdo también cuando fue esta segunda visita, porque la primera visita fue el primer contacto con la especialista. En la segunda visita yo recuerdo mucho en encima, y no es porque se me haya ofuscado el recuerdo, sino es que era tal cual así, la consulta, aparte que en el pasillo justamente recuerdo que no había nadie, cuando entré a la consulta estábamos la facultativa y yo, y recuerdo que encima es que la consulta era así como un color más apagado, bien porque no teníamos mucha luz, porque la luz de los fluorescentes no era muy óptima, y recuerdo ya, eso ya me era como un plan más frío, pero más frío fue cuando, algo que siempre criticamos y nos criticamos también a nosotros como profesionales de enfermería, como cualquier de que a veces no dedicamos esa mirada que necesita cualquier paciente o cualquier persona que viene a la consulta. Y en este caso recuerdo muy así, es decir, la facultativa mirando el ordenador, leyendo muy bien esto, vale, pues tú tienes esto, y solamente te dedico a mirarme para decirme, vale, te doy el alta, y el consejo, que esto sí, verdad que siempre se lo digo, lo del vicio, el siguiente que fue, no hace falta que sea el más caro, sino cualquiera que esté en el mercado en formato yogur puede ser, es igual de óptimo, porque la cantidad de bífidos está igual, y ya está, vete de alta y cualquier cosa, pasa tu médico que le espera. Esta sensación, te recordé en plan de como quien te dice, muy bien, está todo bien, vete a tu casa y ya está, y yo, mi mente empezó a pensar, bueno, vale, tengo esto, vale, tengo que hacer mucho cambio, pero yo no sé qué cambio tengo que hacer, no sé cómo lo tengo que gestionar, y cierto es, lo que siempre comentamos también, que en ese momento no te surgen las preguntas, te surgen las preguntas vale. En casa. Y esas preguntas en casa te surgen y no sabes a quién acudir, porque empieza el ciclo vicioso. Vale, me han dado el alta, aquí ya no puedo volver a venir, voy a mi médico de atención primaria y él, cuando vaya a preguntarle, en este caso no está especializado, o bien porque no, desconocimiento, o bien porque tiene simplemente la hoja de siempre, te la vuelve a dar y ya está. Entonces, me sentí desamparado en esta situación y me noté yo también, pues eso, como solo y abandonado. Y pensando, bueno, por suerte tenía un poco más de mentalidad que al estar viendo también salud mental, focalicé un poco en la parte positiva y decir, bueno, pues estoy estudiando enfermería, teóricamente, conforme me quedo con la mentalidad que sí que puedo seguir siendo enfermero, esperando, bueno, gestionando un poquitín como pueda, hablaré con compañeros, hablaré con profesores, hablaré con quien pueda, a ver si consigo encontrar un día a día mejor. Pero ya te empiezas a pensar, te tengo que acudir fuera, cuando tendría que estar, tenía que salir de esta consulta con todo aclarado. Ya. Esa fue esa sensación un poco de desamparo.
De desamparo. No, una sensación que, como tú decías antes, tienen muchos pacientes que cuando necesitan esa información llegan a casa y dicen, ostras, ¿y qué hago ahora? ¿No? Que es el gran problema. De todas formas, tú terminas enfermería, eres enfermero, llevas tu enfermedad lo mejor posible, y de todo lo que has aprendido en este tiempo, con tu experiencia como paciente, ¿qué es lo que tú darías de consejos a otro paciente? ¿Qué consejos das tú sobre el síndrome del intestino irritable a otros pacientes?
Pues en este caso, tranquilidad. La tranquilidad que no me transmitieron al principio desde... Me la transmitieron porque no la verbalizaron, porque ahora mirándolo desde lejos piensas, vale, su tranquilidad de no decirte nada ni ponerse a explicarte, supongo que para esta persona, para estos facultativos, era quitarle hierro al asunto y quitar seriedad. Pero eso no fue transmitido verbalmente, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, sí que es cierto que yo transmito tranquilidad, es cierto que al principio pues te vienen muchas dudas, no sabes cómo gestionarlo, no sabes cómo ubicar tu día a día, cómo ubicar las cosas, porque luego, evidentemente, te piden unas edades que quieren hacer muchas cosas que en este caso pueden ser impedidas, pero no impedidas, porque no es posible que dejes esto de otra manera, como el comer, cómo comer con tu tiempo, sin prisa, evitar el estrés de acabo de comer y me tengo que ir enseguida a otro lado, tengo que ir, te vas a un parque de atracciones, por ejemplo, ya todos van muy en plan de hoy vamos mucho estrés, come ahora, enseguida sube aquí. Entonces, hay que tomar la vida más calmada, hay que tener en cuenta que muchas veces están mal ligados a algunas intolerancias alimentarias. Entonces, seguramente en el primer diagnóstico, en la primera visita con el especialista, no te van a dar el diagnóstico, van a hacerte una segunda por lo menos, seguramente. Entonces, apuntarse, yo sé que van a venir muchas dudas, intentar que esas dudas sean aclaradas en la consulta especialista, y si no, desde enfermería y desde los facultativos de atención primaria, todos ellos van a estar dispuestos, por suerte ahora tiene la mente más abierta, a intentar calmar estas dudas. Si no, no pasa nada. Por suerte, también ahora tenemos esta comunidad virtual de pacientes, donde por redes sociales, donde en páginas web una intestinal irritable no está tan tan materializada, pero sí que es cierto que hay muchos problemas digestivos que están en las lesiones de pacientes. Entonces, de esa que pueden ir a acudir a ellos, desde ese paciente también siempre podemos echar una mano en cuanto a buscar aquellos recursos que necesiten. Pero como siempre, yo creo que con cualquier enfermedad, que pregunten, que intenten estar lo más tranquilos posible y orientar o organizar todos aquellos pensamientos y dudas que te vengan. Porque hay dudas a lo mejor que desde cuando vas a la consulta no te acuerdas, pero luego tu día a día se te cambia, pues hazte una lista de estos problemas, hazte una lista de aquello que ves que te afecta tu día a día, e intenta ver si puedes modificarlo o ves si eso te genera mucho estrés, ya no modificarlo, sino llevarlo de otra manera, y si no, pues comentar con los especialistas y el apoyo entre iguales, sobre todo, que es muy necesario, porque es que esta evidencia que puedes tener tú, por ejemplo, de parque de atracciones, a otra persona no le puede generar tanto estrés, pero si lo comentas entre otra, que es posible que sí, pues mira, a mí me pasa esto, yo sí que es cierto que voy por aquí, voy por allá, intenta gestar de esta manera, siempre con información, olvidémonos de las recetas milagros, porque no existen, es decir, eso, el síndrome de intestino irritable se puede, por ejemplo, apaciguar o calmar o tener menos brotes, pero no hay un algo que te tomes y, bueno, porque vamos, siempre aquí siempre me viene a la mente lo de los bulos. Yo cuando busqué por internet, al principio sin tener, sin cuando estaba en la enfermería y sin tener tanto por internet ni saber escribir tanto como ahora la información no fiable, pasas desde que te puedes morir hasta que tomando una pócima que te haces en tu casa te curas totalmente. Entonces hay que tener en cuenta que el síndrome de intestino irritable, por suerte, no es una enfermedad que derive en mucha gravedad, es decir, simplemente sí que es verdad que tienes que condicionar tu día a día, pero cierto es que no existe la receta milagro. Lo que sí que es cierto es que una dieta mediterránea, el jugar muy bien con aquellos, identificar aquellos alimentos que te sientan mejor y que te sientan peor, para intentar evitarlos en su justa medida, evitar que averiguar si es una enfermedad alimentaria, y sobre todo el tema del bífido. O sea, es que el tema del bífido, como ayuda bastante a regular el tracto intestinal y que todo vaya, digamos, más, digamos, correcto, ¿no? Es decir, las épocas de estreñimiento evitan que vayan tan estreñidos, las épocas de diarrea evitan que vayan tan con estos problemas de diarrea, que ayuda bastante. Entonces es muy importante que en formato yogur, que están muy asequibles y muy y de todos los sabores y todos los colores que digo yo, incluirlo en la dieta y sobre todo combinarlo con el ejercicio físico y tranquilidad. La tranquilidad que al principio no viene, pero que en serio, que poquito a poco, este comentario que me dijo mi amigo al principio, y es cierto que aunque no se me ha, como he comentado, no se ha ido del todo, lo cierto es que hay épocas que tienes menos brotes, hay épocas que tienes más brotes, pues esto es época de más brotes, sin problemas, se comenta, se habla, coméntalo con tu pareja, coméntalo con tus amigos, que lo sepan, no tengas un tabú, por decirlo, no pasa nada. Y al contrario, es mejor que lo sepan, porque si no, sin quererlo, si no lo saben, siempre está el tipo de comentario, venga, va, si no pasa nada, venga, vente por aquí. Entonces, habla las cosas, coméntalo con tus amigos, coméntalo con tu pareja, porque eso también afecta en algunos momentos en la relación de pareja, y que lo entiendan. Y una vez lo entiendes y lo normalizas, ellos también te comprenderán. Porque yo he llegado a tener que anular una entrada, he tenido que llegar a anular alguna cita, he tenido que llegar a anular alguna cosa porque no he podido, y antes de comentarlo, porque no lo comentamos por lo que fuese, porque tenías ese miedo de comentarlo o de normalizarlo, tenías, pues eso, un ataque sin quererlo por parte de tus amistades de cuestionar que lo que tú estabas diciendo como que era una excusa, y ahora hemos pasado, he pasado yo por lo menos, de esa fase a que entiendan y lo saben, y ya no es lo mismo échatelo en cara que pregúntate, ¿necesitas algo? ¿Quieres que vayamos a por ti? ¿Quieres que no sé cuánto? ¿Buscamos un váter? ¿Buscamos un...? Entonces, todo esto también ayuda a que el día a día sea mucho más, pues digamos, más tranquilo, más adecuado, y que convivas mucho mejor con esta enfermedad, que no deja de ser crónica y acompañará por mucho tiempo.
Y en todo eso aparece FF Paciente. ¿Cómo te metes en esa historia? Una historia fantástica.
Sí, justamente fue, sí, yo FF Paciente lo conocía de la mano de Pedro Soriano, como todo el mundo hemos conocido gracias a la activación de Pedro, pero yo lo conocía de oídas, había visto algunas cosillas, yo no era tan activo en Twitter cuando lo había visto, pero fue en el segundo diagnóstico, cuando estaba yo teniendo más episodios y me diagnosticaba esta intolerancia, que ya empecé a ser más consciente de lo que era el paciente, y donde me he pegado como consejo, busqué por internet y ya llegué a este tipo de comunidad, ¿no? Y de grupo de personas. Y fue en un congreso que, yo esto siempre me lo comento, un congreso que Pedro y yo coincidimos, estuvimos hablando pues de la vida, de cómo también nos afectaba esto en el día a día y cómo podía ser estresante el pensar que, pues claro, en este caso también tenía mucho más momento álgido de nerviosismo porque era contratos más eventuales y todo. Entonces me dijo, pues Adrián, ¿por qué no vienes con nosotros, vienes a ver qué tal, porque nos podemos ayudar entre todos, no sé cuántos? Y aquí empezamos esta andadura. Me gustó mucho, ya me gustaba el proyecto, pero me gustó cómo iba a estar encaminado y cómo hemos conseguido luego ir encaminado mucho más allá. Pero luego, aparte de conocer a todos los compañeros, que ahora yo siempre digo que son como mi familia, me sirvió mucho también por este apoyo entre todos. Éramos cada uno, como digo yo, de nuestra madre y de nuestro padre, pero también con diferentes enfermedades, con diferentes patologías que decimos. Y cierto es que esto empezó ya a ayudarme. Y ya fue cuando empezamos a materializarlo luego más como asociación y cuando hemos conseguido hacer también, hemos hecho una mesa de debate sobre el síndrome de intestino irritable, viviendo con el síndrome de intestino irritable, donde fuimos con una facultativa especialista en este caso. Y ya empecé a ver, ya de normal, yo ya creía y sabía ¿no? que este era mi lugar, pero ya era cuando empezaba a ver que cómo esto trasladaba y llegábamos a mucha más gente. Veíamos que el 2.0 es muy bueno y el 1.0 nos encanta a todos, y es lo que estamos deseando, el tocarnos, el vernos. Y como cada viernes damos visibilidad a una enfermedad, damos visibilidad a pacientes que están ahí, y cómo te lo transmiten y cómo se ha visto resuelto luego los encuentros que hemos hecho de pacientes blogueros en formación. Y ha sido algo muy enriquecedor para mí como persona, me ha ayudado mucho también en mi enfermedad. Y es algo que, bueno, aparte de que voy a decir yo, ¿no?, que quiero que esto continúe para siempre, pero sí que es cierto que estamos consiguiendo no solo que los pacientes confíen en ellos y que tengan este pensamiento crítico y este apoyo entre todos y sumarse al carro de la activación, ¿no?, en su enfermedad, sino también estamos viendo cómo los profesionales también cambian su manera de ver, de vivir, de hablar con las personas, de saber que estamos hablando con personas. Que yo siempre lo digo, es decir, no es un diagnóstico más en nuestra agenda, sino es una persona que hoy le vamos a decir una noticia. Esta vez estoy hablando ahora como profesional, no, le vamos a decir una noticia que esta noticia le va a marcar toda su vida. Y esta, junto a otros más factores, harán que el cumplimiento y su día a día sea mucho mejor si nosotros estamos de la mano. Entonces, conseguir que los profesionales activen y cambien esta mentalidad y que se recomiende ya webs sanitarias, que se recomienden blogs de pacientes, todo esto es algo que estamos muy orgullosos, yo como persona, como profesional y como paciente, y desde ese paciente vemos que esto, que este movimiento pues está consiguiendo cambiar muchas cosas y que bueno, que la verdad es que es muy enriquecedor y que siempre animamos a que cualquiera persona que quiera sumarse al carro lo haga así con todos nosotros. De hecho, el conseguir que también todas las escuelas de pacientes que hacen una labor impresionante, consideramos que vayamos todos remando de una, esto es algo que demuestra que bueno, que el sistema sanitario lo estamos cambiando, que queda mucho por hacer obviamente, pero que las redes y el 1.0 puede ir todo de la mano y debe de hecho de ir de la mano, porque así es nuestra sociedad ahora mismo.
Pues sin duda alguna, yo creo que el papel que hace FF Paciente es un papel extraordinario, que está ayudando mucho a mucha gente y que sin duda alguna, como tú dices, si remamos todos juntos, seguro que podemos hacer mucho más y conseguir esos cambios tan necesarios en el sistema, que realmente no sea de palabras, sino de hecho ese cambio donde el paciente sea realmente el centro del sistema y que se trabaje con los pacientes y no solo para ellos, ¿no?
Así es.
Pues muchísimas gracias por tu testimonio, Adrián. Un placer oírte, un placer conocer tu experiencia, tu vivencia, tus sensaciones de hasta qué punto podré ser enfermero o no, pero al final eres un enfermero, un paciente, una persona que ayuda, una persona que apoya, una persona que está ahí haciendo muchas cosas para los otros y para las otras personas y que trabajas junto a ellas para hacer un sistema sanitario mejor. Muchísimas gracias por todo,
¿no? Muchísimas gracias a vosotros por la labor también que hacéis y nada, cualquier cosa aquí estamos para siempre.
Pues una alianza FF Paciente, Escuela de Pacientes para el futuro. Muchísimas gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.